Iniciando el regreso. Consecuente Abel, con la representación del Tidalá que investía, se creyó obligado a conducir por sí mismo a la Cherúa de Tracia hasta Caledonia, según el manifiesto deseo de los pueblos que la quería como soberana. Y pasada la fastuosa ceremonia de recibir los juramentos de adhesión de todos los jefes de tribus, y que le fuera ceñido al niño rey el casco de oro, y entregándole las armas usadas por sus antepasados, Abel le dijo: Cherúa, la justicia está hecha para con vos y vuestro hijo. Ahora haced vosotros justicia con vuestro pueblo, recordando siempre que las rebeliones nacen de la injusticia, y que la paz y la concordia es como agua fresca que baja de las alturas de las montañas a los campos, y así, desde la altura de los tronos, ha de bajar el bien, la honradez y la virtud sobre los pueblos. En el vecino país de Phrixos estará en la próxima luna el Cerrú, heredero y continuador del gran Lugal Marada, vuestro amigo y aliado, que compartirá con su sobrina, la matriarca de Kifauser, el gobierno de todo el norte del Ponto. Entre ellos hay copdas, hombres y mujeres, de grandes aptitudes para daros un buen consejo siempre que lo necesitéis, para lo cual bastará que hagáis constar vuestra alianza con las Naciones Unidas del Éufrates y del Nilo. Os autorizo para invocar mi nombre cada vez que de ellos necesitéis. La Cherúa estaba visiblemente conmovida. ¿Acaso por la fuerte irradiación de amor y de piedad que Abel y sus hermanos emanaban sobre ella y su pequeño hijo, sabiéndoles débiles y vacilantes todavía para el arduo papel de columnas sostenedoras del progreso de la paz de aquellos países? Si pasáis por el país de Tea, decid al príncipe Iber y a la mangrave Lubina, que espero el cumplimiento de sus promesas en cada velero que llegue del Mar Grande. Solo a ese precio puedo ser fiel en el cumplimiento de mi deber. Si os han prometido mensajes consoladores, no dudéis de su cumplimiento y permitidme que por el Tidalá, por ellos y por mí, os diga: Cherúa, que el Altísimo os bendiga en esta hora y haga fecundos para este pueblo vuestros buenos deseos y propósitos. El joven copta se dejó besar sus manos tendidas por la madre y por el hijo, y subió a bordo del velero donde le esperaban las berecinas de Caldis que debía conducir a sus destinos, y al desventurado Furquis, cuyo pesado fardo de dolor y de angustia ya conoce el lector. El estrecho que dividía la Anatolia de la Tracia era en aquella época remota un anchuroso brazo de mar que unía el Ponteucino con el Mar Grande o Mediterráneo. Y no existían tampoco a flor de agua, ni como tierras habitables, la infinidad de islas que formaron después el laberinto del mar Egeo o archipiélago, más propiamente dicho. La altura de las aguas hacía entonces que esas islas fueran consideradas como picos de montañas submarinas que significaban peligrosos escollos para los navegantes, sobre todo en épocas de borrascas en que las fuertes ventiscas del norte estrellaban a veces los barcos contra los invisibles peñascos. Por eso, para navegar por el brazo de Propóntide, como se llamaba ese brazo de mar, los marinos avezados a la lucha con las olas elegían días especiales en cada luna para no irritar, según ellos decían, las furias de Propóntide, el fiero y adusto genio dominador de esas olas traidoras. Y así fue que en Anfípolis, la última ciudad de Tracia que daba sobre el mar, tuvieron que detenerse 3 días a la espera de que Propóntide calmara sus furias. El hecho de que el barco conducía 89 mujeres y 56 niñas significaba una mayor responsabilidad para los marinos que gobernaban la nave. Abel y sus compañeros bajaron a visitar la ciudad, dándose a conocer de los jefes arqueros que guardaban la costa. «Habéis sido favorecidos por Propóntide», le decían, «porque ayer se estrelló contra un escollo un velero que había salido del Donda en vuestra persecución, y que no pudiendo daros caza en las aguas del Ponto, vino a esperaros a la salida de Anfípolis, donde queda el último destacamento de nuestros arqueros». «¿Y tenéis apresados a los marineros?», preguntó el copdanotario. «Solo 2 quedaron con vida, pues los otros se hundieron con el barco y algunos fueron vomitados por la fuerte marejada a las pocas horas del hundimiento. Pero ya eran restos de hombres, pues el garfio del mal genio les había deshilachado como una piltrafa. Propóntide sabe castigar a los malvados». «¿Qué haréis de esos 2 que el genio ha perdonado?», preguntó otro de los copdas. «Los que Propóntide salva de la muerte, salvados se quedan, pero hay que remitirlos a la justicia del Cherú en Calidonia. Solo el Consejo Supremo del Cherú puede quitarles la vida o dejarles en libertad». «¿Nos permitís verlos?», preguntó Abel, interesándose en la conversación. «Venid por aquí». Y les guiaron a una gran caverna de la costa, que era el presidio obligado de todos los piratas que caían bajo la flecha de los arqueros o que el mar embravecido arrojaba a la playa en días de borrasca. Sentados sobre un montón de paja, 2 hombres con las vestiduras desgarradas sostenían entre ambos una misma cadena, una de cuyas extremidades estaba empotrada en la rocosa muralla de la vasta cueva. «Tenemos hambre y estamos helados de frío», gritó uno de ellos, apenas vio asomar a los 2 arqueros que guiaban a los copdas. Estos, que siempre llevaban consigo los enseres del fuego, como les llamaban, amontonaron ramas y troncos y encendieron una buena hoguera cerca de los cautivos. Varios de los copdas tenían también redomas con jarabes y les dieron a beber. Los 2 arqueros se miraban, extrañados de que aquellos hombres tuvieran piedad de piratas que los habían corrido sobre el mar para hundirles el barco o llevarlos cautivos. «¿Quiénes sois?», preguntó el mayor de los 2 prisioneros. «Somos los que podemos mejorar vuestra triste situación si vosotros lo queréis. Le contestaron, son los que vosotros queríais cazar como albatros en el mar, contestó uno de los arqueros, y a cambio de vuestras malas intenciones, ellos os encienden lumbre y os dan a beber jugo de cerezas. Los dos cautivos inclinaron la cabeza sin contestar nada. ¿Se puede saber por qué queríais darnos caza? Preguntó dulcemente Abel. El capitán tenía órdenes muy severas que nosotros ignoramos en parte. Solo se nos dijo que seríamos muy bien recompensados si conducíamos los viajeros a las bocas del Donda sin causarles daño alguno, contestó uno de ellos. Yo pude comprender, dijo el otro, que había entre los viajeros un gran príncipe que Ilduna ha señalado para ser el esposo de la hija mayor de nuestro Electrión. ¿Quién es Ilduna y quién es Electrión? ¿Cómo venís del norte del Ponto y no sabéis estas cosas? Somos extranjeros en el Ponto, contestó el notario. Pues Ilduna es la diosa de la vida, y es quien designa los esposos a las hijas de nuestro soberano Electrión. ¿Cuál de vosotros es el príncipe elegido por Ilduna? Nosotros no somos príncipes, contestó Abel, sino hermanos y amigos de todos los hombres que quieren el bien y la justicia. Yo soy en verdad el más joven de los viajeros, y si a mí se refiere la elección de la diosa, ni temo sus iras ni aspiro a su recompensa. Yo soy un hombre libre, dueño de mis actos y de mis afectos, y ninguna cadena me ata, porque mi libertad es hermana de mi justicia en el obrar. Pero ¿no sois vos el viajero que arribó hace poco a las costas de Cólquida, trayendo al heredero del gran Cerrú? Sí, yo soy. Pues sois vos el condenado a muerte si os negáis a aceptar como esposa a la hija primera del Electrión del Donda. Moriré cuando sea llegada mi hora, pero no tengo idea alguna de matrimonio. ¿Y vosotros dos, qué pensáis hacer? Preguntóle Isabel. Esta pesada cadena ya os dice lo que haremos: arrastrarla hasta que el Supremo Consejo de Tracia nos mande cortar la cabeza. Es que si bien se analiza, nada tiene que hacer Tracia con vosotros, que aparte de haber sido mandados, es contra mí que veníais y no contra Elia. Yo invisto la más alta autoridad de todos estos países, puesto que represento al jefe supremo de la Gran Alianza, y nadie más que yo en esta hora puede ser vuestro juez. Y Abel, al pronunciar tales palabras, guardó un momento de silencio y miró a los cautivos. Es tal como lo decís, contestó por fin uno de ellos, y haced con nosotros como queráis. ¿Tenéis familia? Preguntó el joven Cobda. Oh, es demasiado lujo para dos lobos marinos como nosotros, eso de tener familia. Yo, dijo el más joven, que no llegaba a los 30 años, me desperté a la vida entre las jarcias de un buque mercante y el capitán me llamaba su ahijado. El Pontaucino y el mar glacial me son tan conocidos como mis propias manos. Los hielos sepultaron el barco y el capitán que me prohijaba, y desde entonces soy un pájaro del mar que presta servicios a quien mejor le paga. Yo, dijo el otro cautivo, que representaba unos 38 años, solo tengo dos hermanos casados que son pastores de renos en la costa norte del Báltico, pero ellos son hijos de una misma madre, yo de una concubina de mi padre, lo cual les hace ser indiferentes para conmigo, como lo soy yo para ellos. ¿Tendríais pesar de apartaros de estos países?, preguntóles de nuevo Abel. Ninguno, contestaron a la vez. ¿Queréis venir conmigo al Éufrates? Los dos hombres se consultaron con la mirada. ¿Como prisioneros de guerra o como esclavos?, preguntó el de más edad. Como hombres libres que buscan horizontes nuevos en un país amigo, respondió Abel. Yo acepto y con mucho gusto, dijo el mayor. Y yo también, dijo el compañero. Bien, romped esa cadena, ordenó el joven apóstol a los arqueros que le habían guiado a la caverna y que habían sido testigos de toda la escena. En verdad, dijo uno de los arqueros, que la diosa Ilduna os regala de nuevo la vida, porque creo que en Tracia no hubierais por cierto encontrado un juez tan benigno. Partid, pues, y que la muerte os sea propicia. Abel y los copdas compañeros los llevaron al velero que les conduciría al mar grande. No sin antes haber pasado por las amplias tiendas tendidas al sol en la playa para cambiar los harapos de los cautivos por las vistosas ropas de lana y pieles más comúnmente usadas en los países del norte. Con esos harapos que allí dejáis, díjoles Abel al ponerles con sus propias manos los gorros de pieles de leopardo, queda sepultada vuestra vida pasada y todo vuestro ayer. Nacéis de nuevo. La vida es hermosa para el que sabe vivirla al amparo de la ley eterna, que es justicia y amor. En nombre, pues, de esta ley os prometo la dicha, si vosotros os abrazáis a ella como a la más tierna madre que podáis tener. ¿Y a qué nos obliga esa ley?, preguntaron a un tiempo los exprisioneros. A no hacer con vuestros semejantes lo que no queráis que se os haga a vosotros. En nombre de esa ley os he dado la libertad. Vos sois un hombre justo, exclamó enternecido el de más edad. Merecéis ser amado como un dios. Y ambos besaron con fervor las manos de Abel, que se extendían hacia ellos en señal de alianza. Vuestros hasta la muerte, príncipe, exclamó el menor, cuya emoción íntima no podía ocultar. El copta notario les llevó a bordo, donde los presentó al capitán como mensajeros del Báltico ante uno de los príncipes del Éufrates. Nuestros náufragos aumentan, dijo uno de los copdas, y de seguir así, creo que pronto llenaremos el barco. Lástima que sea tan reducido. Aun cuando nuestro barco fuera tan grande como los mares que atravesamos, siempre sería insuficiente para albergar los jirones deshechos de esta humanidad. Respondió Abel, que pensaba eso mismo desde que los excautivos se dirigieron a los muelles para embarcar. Y volviendo sobre sus pasos, seguido por sus hermanos, les dijo: «Nos quedan 2 días de permanecer aquí, y en 2 días podemos aliviar muchos dolores humanos y acaso salvar muchas vidas humanas». «Así es a la verdad», dijo otro de los copdas. «Pidamos a los arqueros de guardia que nos indiquen dónde se guarecen los leprosos y los inválidos». «¿Y qué haremos con ellos?» «Esos no podemos llevarlos a bordo», advirtió un tercero de los copdas. Sin oír más, Abel se acercó de nuevo a los arqueros, a los cuales obsequió con escudos de plata de la Gran Alianza, lo cual significaba en aquella época que el poseedor de Helios tenía la más valiosa recomendación que pudiera desear un hombre para obtener favores y consideraciones de parte de sus jefes y caudillos. «Os voy a pedir un último favor», dijo sencillamente Abel, como podía decirlo a iguales suyos. «Vos mandáis grandeza», le dijeron a una voz los dos arqueros. «¿Queréis ser conducidos a las moradas de los más grandes jefes de tribus de esta región? Los amos no están, pues permanecerán en Calidonia hasta terminar las fiestas de la coronación. Pero están algunos de sus hijos y sus esposas. No es necesario visitar a los dichosos que gozan del bienestar, sino a los que sufren las enfermedades, el abandono y el hambre», les contestó Abel. «Y lo que os quería pedir es que nos indiquéis las cavernas en que se albergan los leprosos y los inválidos». Aquellos dos hombres se miraron casi con pavor. «Pero grandeza, si eso no se puede ver», dijo uno de los arqueros, «vuestros ojos no lo resistirían», exclamó el otro. «No obstante, queremos verlos. Haced el favor, indicadnos el sitio», insistió Abel. «Tenemos orden de obedeceros en todo, grandeza, y puesto que lo queréis...» «Sí, sí, guiadnos. Uno solo de vosotros basta, o mejor, vamos solos si es que es fácil la orientación». «Perdonad, grandeza, pero de los 40 arqueros que tiene nuestro destacamento, nosotros dos hemos sido señalados para guardar vuestra persona mientras permanezcáis en tierra de Tracia». «Está bien, guíanos entonces». Y los arqueros echaron a andar, alejándose un tanto de la orilla del mar, siguiendo unos tortuosos senderos en la escarpada montaña, donde los pinares gemían tristemente, balanceados por el viento, y las grandes hojas de las palmeras, al chocar unas con otras, simulaban manos que batían palmas en misteriosos llamados. A poco andar, llegaron a la entrada de un callejón tortuoso entre dos colinas cubiertas de enmarañado ramaje. «Este es el pasaje de la muerte», dijo uno de los arqueros, «y a uno y otro lado está lleno de grandes y pequeñas cavernas donde se ocultan esos infelices para poder defenderse de las fieras que durante la noche les acosan cruelmente. ellos tienen también sus jefes, esperad y los veréis. Y el arquero dio un silbido particular en su cuerno de campo. A los pocos momentos se vio salir de la primera caverna un bulto que parecía una oveja caminando en sus patas traseras. «No os asustéis», dijo el arquero. «Es uno de los jefes y cumple la ordenanza de no presentarse jamás al mundo de los sanos sino cubiertos de pieles de oveja de la cabeza a los pies para evitar la contaminación». Los copdas estaban profundamente impresionados al ver aquel ser que no era ni hombre ni bestia y que se acercaba caminando lentamente. Un gran príncipe de los países del sol se empeña en visitaros, dijo el arquero. El bulto se inclinó en silencio. Dejadnos solos, dijo Abel a los arqueros, y esperadnos a la entrada del pasaje, pues no deseo forzaros a presenciar tanto dolor. Los arqueros no se hicieron rogar y se quedaron plantados allí mismo. Desde su sitio oyeron a Abel que decía: «Hermano, quienquiera que seas, venimos aquí para aliviar vuestros dolores. Descubríos y no tengáis reparo ante nosotros, que tenemos grandes leproserías y refugios de enfermos de toda especie. Ningún mal nos asusta y a muchos males les hallamos remedio». El bulto aquel abrió su piel de oveja en forma que asomó toda entera la cabeza. Era un hombre de edad madura y su rostro aparecía con todo el extenuado aspecto de la tisis pulmonar ya en un período avanzado. «Hablad en vuestra lengua, que aquí tenemos quien os entienda. Seáis bienvenidos a la guarida del dolor, antesala de la muerte», dijo el enfermo en la lengua hablada por los sartos. «¿Puedo saber quién sois?» «Hermanos vuestros que os pueden aliviar», le contestó el copda intérprete. «Queremos ver a todos los refugiados aquí. A la izquierda viven los hombres, a la derecha las mujeres. Son estas dos primeras cavernas. Detrás de estas vienen las pequeñas cuevas donde habitan matrimonios con hijos todavía pequeños. En medio de tanto dolor, ¿no habéis olvidado esos buenos principios de orden y de rectitud?», dijo el copta. «Todo lo debemos a nuestros maestros». «¿Y quiénes son esos maestros? ¿Les podemos ver?», preguntó de nuevo el copta. «Dos podéis ver. El tercero lo enterramos en la luna pasada. Era el más viejo y murió. Son ciegos y con los pies cortados. Pasad, aquí están». Los copdas penetraron en una inmensa caverna iluminada por una hoguera, donde se veía como majada de ovejas una porción de enfermos tendidos sobre lechos de paja. De los ojos entrecerrados de los dos ancianos brotaba constantemente un agua clara que había ya lastimado aquellos párpados y que parecían rojizos como los labios de una herida a medio curar. Su cabellera y barba blanca les cubría casi la mayor parte del rostro. «Estos son nuestros jefes y maestros», dijo el enfermo que había hecho de portero. Tenemos visitas de honor, dijo, anunciando en alta voz para que los viejitos se enterasen. ¿Quiénes? Preguntaron a la vez. Hermanos del Éufrates, del Nilo, del Caspio, porque los copdas de todos los países somos hermanos de todos los que sufren. Los copdas, habéis dicho los copdas, exclamaron los dos ancianos poseídos de terror. ¡Oh justicia de Dios! Del Dios de los copdas, del Dios de Numú. La mitad de nuestra vida la hemos pasado huyendo de los copdas y cuando ya la muerte nos acecha, nos encuentran los copdas. Pero vosotros conocíais a los copdas. Y al hacer tal pregunta, Abel se acercó hasta tomar entre las suyas las manos secas de los dos ancianos. Tu voz parece la de un adolescente, dijo uno de los viejos, y tus manos son suaves como manos de virgen que teje el lino blanco de los templos. ¿Eres también un copda? Sí, desde los 12 años, contestó Abel, que solo a medias hablaba esa lengua. ¿Vienes del Éufrates? ¿Cómo te llamas? Vengo del Éufrates, del Santuario de la Paz, y me llamo Abel, hijo de Adamú y Evana. Los dos ancianos dejaron escapar un sordo gemido y se abrazaron uno al otro, sollozando mientras decían: Dios es justo, Dios es justo. Sentaos en esa piel de búfalo, que no tenemos más estrado que ofreceros, y oíd lo que vamos a deciros para humillación nuestra. Podéis ahorraros esa amargura, pues nuestro deseo es aliviar vuestro dolor, no aumentarlo con declaraciones innecesarias, observó Abel, conmovido por el dolor de ambos ancianos. Íbamos a dictar nuestras desventuras a este hermano que os ha introducido hasta aquí, para que fuesen enviadas a Negadá junto al Nilo, porque es conveniente que los educadores de pueblos vean de lo que son capaces cuando se salen de su camino. Luego vosotros, fuimos un día copdas, y a pedido nuestro, el Alto Consejo de Negadá nos envió a negociar con un jefe pirata de Cretacia el rescate de unos esclavos que llevaban desde el Báltico. La mayor parte eran bellísimas doncellas rubias que contaban vender a precio fabuloso en los países donde quema el sol los rostros de los humanos. Razón para que se aprecien más las blancas beldades de ojos azules de los países del hielo. Es otra la idea que he concebido, nos dijo el pirata, y es la de formar una colonia con estos esclavos en esta mitad desierta de la Cretacia, isla de Creta, donde he descubierto riquezas incalculables. Yo no soy un pirata come hombres, sino un mercader que comercia en todo cuanto tiene algún valor. Como veo que sois hombres de sabiduría, os invito a permanecer conmigo un tiempo en que haréis de auxiliares míos en el gobierno de la colonia y tendréis el alto honor de ser fundadores de una tribu nueva en un país hasta ahora desconocido y deshabitado. En nosotros se despertó viva y audaz la vanidad de ser algo, toda vez que entre las grandes figuras del santuario madre éramos como hormigas, donde nuestro amor propio excesivo nos hacía creer que estábamos postergados, razón que nos llevó a pedir la salida con alguna misión. Después de dudas y cavilaciones, aceptamos por un breve tiempo, a lo sumo por 2 lunas, pensando tornar al santuario cargados de laureles, pues soñábamos con llevar toda la colonia y hasta al jefe pirata como trofeo de la victoria. Pero la eterna justicia dejó caer su espada sobre nosotros y ambos nos vimos enredados en los encantos de 2 sirenas de los mares helados de donde ellas habían salido, no como aparentaban, sino escapadas de un encierro a causa de sus malas costumbres. Iniciados en tal camino equivocado, continuamos dando traspiés y buscando de subsanar un desacierto, caímos en otro mayor, hasta que huimos de Cretacia y llegamos a Eubea en el Ática. Alguien nos delató como compañeros del gran pirata de la Cretacia y caímos prisioneros. Logramos escapar nuevamente y contratados en un buque mercante llegamos a Tracia, cuando empezaban las grandes sublevaciones que terminaron con el asesinato del Cherú. Nos pusimos a disposición de las fuerzas leales al Cherú, pero en una lucha cuerpo a cuerpo fuimos vencidos por los revoltosos que nos condenaron a quemarnos los ojos y cortarnos los pies. Nuestro hermano, fallecido en la luna pasada, no sufrió este suplicio, y él fue quien nos curó y nos condujo a estas cavernas que son refugio de enfermos y de lisiados. Era el mayor de los 3, y se culpaba a sí mismo de haber sido causante de todas nuestras desventuras, pues decía que por su mayor edad pudo ejercer influencia sobre nosotros. Los 3 éramos originarios del país de Cetmonea, vecino del país de Galaad, y las grandes vicisitudes y los grandes errores parece que hicieron más fuerte nuestra amistad. Juntos hemos pecado, juntos nos hemos hundido, y juntos esperamos la muerte en esta sombría caverna. Y el anciano que hizo este relato se enjugó con un destenido trozo de sus harapos, sus llorosos ojos sin luz que parecían festoñados de sangre. Abel, que sentía caer una a una sus ardientes lágrimas, se arrodilló sobre la paja en que ambos ancianos estaban recostados y en silencio pidió fuerzas a la eterna energía para hacerse superior a la profunda conmoción que paralizaba la voz en su garganta. Los otros cobdas que junto a él presenciaban tal escena se entregaban a las reflexiones silenciosas que el relato del anciano les sugerían como vibraciones íntimas de una voz superior que les dijera: tomad nota por si algún día tenéis cargo de almas para saber distinguir cuando el deseo de apostolado nace del amor a la verdad y a las almas y cuando es sólo un capricho de vanidad y de amor propio disfrazado. Y bendecían al Altísimo que les había inspirado la conformidad con las condiciones a veces desapercibidas y oscuras en que la ley les había mantenido en la penumbra de sus bóvedas silenciosas. Sin otro esplendor que el de la verdad y del amor fraterno, sin otra satisfacción que la del deber cumplido en los diversos trabajos a que sus instructores y patriarcas les habían destinado según sus aptitudes y capacidad. Nosotros salimos de Negadá, continuó el anciano relator, algo resentidos por no haber sido incluidos entre los copdas que acompañaron a Sicedón en la fundación de la paz. Ya estabais vos sobre la tierra, emanando la luz divina para todas las almas, y con todo, las nuestras huyeron de esa luz y cayeron en las tinieblas. Hijo de Adamú y Evana, oh bien recuerdo esos nombres y vuestras lágrimas cayendo sobre mis manos me dicen bien claro que sois el bienvenido, el hombre amor que llora por todas las penas de los hombres, que llora por todos los pecados de los hombres. Abel, arrodillado, unió en un abrazo íntimo, profundo, las dos cabezas coronadas de cabellos blancos que reposadas sobre su pecho juvenil se estremecieron en un hondo sollozo. Cuando la profunda ola de emoción hubo pasado, Abel fue el primero en hablar. Yo no puedo irme y dejaros aquí. Yo os llevaré en mi barco, pues viaja por cuenta de la gran alianza a quien represento. No puede ser, contestó el anciano mayor, porque aunque ciegos y mutilados, somos el sostén y el consuelo de esta turba de infortunados. Así espiamos nuestros errores y extravíos. Si sois copdas, sabéis nuestra frase triunfal: el amor salva todos los abismos. Sois el hombre del amor, y el amor es más fuerte que la muerte. Solíamos escuchar bajo las bóvedas tibias de Negadá, añadió el otro anciano. El amor es más fuerte que la muerte, repitió Abel, levantándose para conferenciar en una parte con los copdas compañeros. Después se dividieron de dos en dos para tener tiempo de visitar a todos los refugiados en las cavernas, tomando anotaciones de edades, sexos, estado civil, enfermedad, etc., con el fin de poder formar un juicio exacto del estado en que se encontraban aquellos infelices. De todo esto resultó que varios de los copdas se dirigieron a los grandes mercados de Anfípolis y regresaban seguidos de una porción de asnos cargados de víveres y de ropas de toda especie. La puesta del sol sorprendió aún a los copdas entregados a la tarea de repartir las provisiones y las ropas entre los enfermos. Y allí mismo, bajo aquellas cavernas sombrías por la naturaleza y más sombrías por el sordo dolor que albergaban, entonaron a coro el himno del atardecer. Los dos ancianos ciegos cantaban también aquellas estrofas que en otra hora lejana les inundaban de esperanzas y de fe. El amado vuelve como vuelve el sol, y canta el alma cual la tarde canta en el éxtasis suave del amor. Para los dos cobdas mutilados y ciegos, el amado había vuelto, y aunque sus ojos no podían verle, su amor y su piedad los inundaba como un torrente de aguas maravillosas, haciéndoles exclamar: Señor, basta, que este epílogo puesto a nuestra vida por vuestra bondad infinita pone aún más en evidencia nuestro yerro de ayer.